Conversando. Ahora tenemos en línea, por otro tema muy diferente, al diputado Damián Arabia, diputado nacional por la Libertad Avanza, fue miembro informante del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y aquí con Fernando Blanco Muiño lo estamos saludando. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, nos va muy bien. Aquí Fernando tenía muchas ganas de tener esta charla porque está siguiendo desde hace rato muy de cerca este acuerdo y así todos los oyentes de Nacional tienen más detalles.
Buen día, bueno, Damián. Bueno. Un gusto. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal? Buen día, Fernando. Al contrario, gracias a vos. Un placer.
Mirá, vos sabés que Radio Nacional llega a todo el país. Son 50 emisoras desde la base Arcángel Gabriel en la Antártida, a la Quiaca, Tartagal, y nos gustaría que nos cuentes, vos que conocés muy bien el tema, el impacto del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur en nuestro país y qué decisión hay respecto de ser el primer país que lo apruebe y lo internalice, cuál es tu perspectiva y, bueno, transmitirle eso a todo el país que con el alcance que tiene la radio, ¿verdad?
Bueno, primero decir que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo que lleva ya 26 años de largas negociaciones, con altibajos, con momentos en los cuales prácticamente fue abandonado o fue descontinuada las negociaciones, y con momentos muy importantes como este momento en el que el presidente Milei, con una vocación aperturista, con una vocación de liberalización, con una vocación de incrementar el comercio exterior, bueno, le ha puesto una impronta y un impulso muy fuerte, y por eso ha tomado la decisión de que de los 27 países que conforman la Unión Europea y los países del Mercosur, la Argentina sea el primer congreso o parlamento, en el caso de Unión Europea, en aprobar este acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque básicamente liberaliza de aranceles el 92% de las exportaciones de nuestra Argentina. Y como vos bien decías, una Argentina extensa, con distintas capacidades y con distintas características, este es un acuerdo que va a empujar fuertemente nuestras, fundamentalmente, economías regionales. Desde el maní en el sur de Córdoba, que va a poder ser exportado sin aranceles, desde la carne vacuna, que va a pasar de la cuota Hilton actual con aranceles altos a casi 100.000 toneladas de carne vacuna argentina, desde la carne aviar, que va a pasar a 160.000 toneladas sin aranceles, pero también para la zona cuyana, fuertemente, por ejemplo, nuestros vinos argentinos, que van a dejar de tener aranceles y van a tener reconocimiento de zonas geográficas, de más de 100 zonas geográficas. Bueno, así innumerable cantidad de cosas y productos de nuestras economías que podemos mencionar, que van a empujar fuertemente la producción local y que nos va a permitir de esta manera el mercado, la zona de libre comercio más grande del mundo, ¿no? Con más de 750 millones de habitantes y prácticamente el 20% del PIB mundial.
Claro, es decir, se abre para la Argentina y para el bloque del Mercosur un mercado de 700 millones de potenciales compradores, ¿no? Que no teníamos al día de hoy, en las condiciones que plantea el acuerdo.
Sí, y además de compradores muy, si se quiere, con un ingreso medio muy alto, con un PBI per cápita muy elevado, un mercado muy sofisticado, que entonces no solamente vamos a poder exportar más, sino que vamos a poder exportar mejor, ¿no? Esto es algo importantísimo para nuestro país, para todo el bloque, por supuesto, pero nosotros velamos fundamentalmente por los intereses de nuestro país. Y que nos va a permitir también tener productos que nosotros quizás hoy no tenemos, porque o no los producimos o no tenemos en los precios que podríamos tener, que nos va a permitir naturalmente tener más productos y a mejores precios, ¿no? Así que, bueno, como siempre, pensando que el comercio internacional y el intercambio fortalecen las economías.
Perfecto. Te hago una pregunta que me surgió al ver el debate en la Cámara de Diputados. Yo presumí que, siendo un acuerdo que llevaba 26 años de negociación, en donde en el gobierno de nuestro país han pasado distintas expresiones político-partidarias, iba a haber un consenso al momento de votar favorablemente el acuerdo. Y sin embargo no fue así. Ha habido expresiones políticas que, siendo gobierno nacional, negociaron en algún momento el acuerdo, pero que ahora al momento de votarlo votaron en contra. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, a ver, digamos, hay dos miradas, ¿no? O dos partes. Por un lado está, como siempre, la oposición que se opone a lo que sea, ¿no? Fundamentalmente el kirchnerismo y la izquierda, que tiene una lógica en donde sistemáticamente, si el otro hace algo, entonces hay que oponerse, sin importar de qué se trate, sin importar si en otra época les tocó defender el acuerdo, porque como vos bien decís, una negociación de 26 años, seguramente más de un diputado ha sido funcionario en algún momento que de algún gobierno o de alguna instancia de gobierno en la que ha defendido este acuerdo. Por otra parte, a mí me sorprendió gratamente que de los prácticamente 100 o 90 y pico de diputados de Unión por la Patria, bueno, hubo un porcentaje, ¿no? 30, 40, 40 y pico de diputados que votaron favorablemente. La votación dio un resultado de 203 votos de los 257. Esto es muy elevado, generalmente no ocurre. Así que bueno, a pesar de los de siempre y a pesar de los que siempre critican, que básicamente tiene una mirada bastante simple y sencilla, que es que hay que cerrarse del mundo. Bueno, no es esa la vía por la cual la Argentina se va a desarrollar, porque esa es la vía de los casi últimos 100 años, que fue cerrarnos, y cada vez menos comercio, y cada vez menos intercambio, y cada vez una economía más pequeña, cada vez una torta más pequeña a repartir, y entonces naturalmente los argentinos nos volvimos más pobres. Lo que tenemos que hacer es exactamente el camino inverso. Y sobre todo cuando se presentan oportunidades como esta, y yo lo decía en mi discurso en el recinto, cuando estas son puertas que no se abren todos los días, que se abren una vez en la historia. Y cuando una puerta así se abre, bueno, hay que atravesarla sin miedo y con decisión y con determinación. Que la Argentina sea el primer congreso en aprobar este acuerdo, bueno, cuando uno, digamos, va a una mesa de negociación y llega antes, llega con ventaja. Entonces, tenemos que ser conscientes. Bueno, lamentablemente, siempre hay una parte de la oposición que no está pensando en el país, sino que está pensando en la chiquita, ¿no?
Volviendo al tema del acuerdo, aquí Fernando, ese sábado, cuando recién se cerró todo, vino muy entusiasmado, nos empezó a contar esto de los años que hace que se intentaba que esto llegue a este fin, y yo le preguntaba, bueno, ¿y ahora a partir de cuándo se pone en marcha? Traslado la pregunta, Damián, ¿a partir de cuándo empieza esto a estar en vigencia?
Bueno, a ver, esto, por supuesto, no depende unilateralmente de nosotros, sino que según el artículo 23.3 del acuerdo, que es el que pone la cláusula, si se quiere, transitoria o de cómo inicia o se pone en marcha el acuerdo, lo que establece es que en el momento en el cual uno de los países miembros del Mercosur, en este caso la Argentina, que en el día de ayer ya dictaminó en el Senado, por ende podría estar siendo aprobado la semana que viene en la Cámara, en el Senado de la Nación, y con eso ya quedaría aprobado de nuestra parte. Luego falta que la Unión Europea lo ponga también en, si se quiere, en comunicación de aprobación. Es un término medio complejo, pero básicamente la Unión Europea tiene un consejo, y ese consejo, que no es el Parlamento ya lo aprobó este acuerdo, el Consejo tiene que ponerlo en funcionamiento. todo hace pensar, todo hace creer que una vez que la Argentina o u otro país del Mercosur, alguno, ponga, apruebe definitivamente o ratifique definitivamente el acuerdo, que esto podría pasar en nuestro caso la semana que viene, el Consejo de la Unión Europea comunicaría que ya estamos en condiciones de poner en marcha el acuerdo. Y una vez que haga eso, son 2 meses desde esa comunicación. Motivo por lo cual, con un poco de viento en popa y un poco de optimismo, yo siempre tiendo a ser optimista,
sí.
No tiene mucho sentido ser otra cosa, todo parece indicar que antes de mediado de año,
buenísimo,
podríamos tener suerte y el acuerdo ya podría estar en lo que se llama el acuerdo interino vigente, ¿no? Porque en Europa tienen sus problemas políticos, hay una parte de la Unión Europea o de los políticos de la Unión Europea que han pretendido judicializar el acuerdo, que lo han elevado al Tribunal Superior Europeo, bueno, pero son una serie de burocracias que no tiene mucho sentido ponerse a explicar, pero el asunto es que interinamente, en un par de meses, y cuando digo un par me refiero literalmente a 2, podríamos estar con el acuerdo ya corriendo y efectivo, que empezaría a funcionar, ¿no?
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lindo, lindo saber eso.
Te llevo al
ojalá
otro tema de la semana. El tratamiento de la modernización laboral, vos que has estado ahí en el recinto, ¿cómo lo viste? ¿Qué te parece? ¿Impacto que también va a tener en el mundo del trabajo en nuestro país? La modernización,
bueno,
y su alcance, ¿no?
Muy, muy importante, ¿no? Porque de vuelta, volvemos un poco siempre a lo mismo. Parte del problema que tenemos en la Argentina es que tenemos leyes totalmente obsoletas, antiguas, anacrónicas. ¿A vos te parece tener una legislación laboral que es de los años 70, cuando no existía el celular, no existía internet, no existía ChatGPT, no existían las aplicaciones, Rappi, Pedido Ya, Uber, Cabify, qué sé yo, pero no te podías mover, no podías pedir un auto por una aplicación ni pedirte una comida por una aplicación, no existían las billeteras virtuales para poder pagar desde ahí. Bueno, es una cantidad de cosas, cantidad de elementos de un mundo que no existe más, ¿no? Que hoy nos movemos de otra manera, que hoy nos comunicamos de otra manera. Entonces necesitamos una legislación moderna, una legislación adaptada al siglo XXI. Lamentablemente nos pasa y nos pasa bastante, ¿no? Que nos cuesta mucho avanzar en la legislación porque tenemos, yo lo digo con el mayor de los respetos, pero el otro día escuchaba algunos discursos de la bancada del kirchnerismo y de verdad, te juro, parecía un mundo que no sé de que a quién le están hablando. Ahí había una diputada que se puso a recitar un poema de los años 70.
Diputada que fue ministra de Trabajo.
Fue ministra de Trabajo, ¿viste? Entonces, realmente es incomprensible. Es como una lógica en donde uno está discutiendo la inteligencia artificial, los autos no tripulados, las aplicaciones, y qué sé yo, te hablan del obrero de principios de siglo, es una cosa como todo el tiempo atrasan.
A mí sabes que me dio, bueno, la sensación que se habla de modernización laboral y como que con la ley se va a modernizar el mercado del trabajo, y esa, para mi modo de ver, no sé si estarás de acuerdo vos, es al revés. La modernización laboral ya se dio en el mercado del trabajo.
Claro,
lo que
claro
se hace ahora es legislar sobre lo que ya está pasando. Pues no se está inventando cosas nuevas.
Absolutamente. Lo único que hace esto es, digamos, reconocer la realidad que está ocurriendo y sobre esa realidad decir, bueno, a ver, volquemos a la ley la realidad. Te doy un solo ejemplo, muy concreto. Las aplicaciones, todo lo que son las aplicaciones de mensajería o de traslado, ¿no? Tipo para pedirte un auto o para pedirte que te traigan en una motito o en una bici un paquete o una comida. Eso ya ocurre en la Argentina, eso existe, ¿sí? Y esos trabajadores son trabajadores independientes, que por ahí hacen una hora, hacen dos horas, hacen tres horas, o no, y trabajan todo el día de eso, pero trabajan para distintas aplicaciones o con distintas aplicaciones. Esos son trabajadores independientes. Bueno, esa ley no existía. Ahora nosotros con esta ley estamos dejando en claro que esos trabajadores existen y que esos trabajadores son independientes, que es como ellos quieren trabajar. Entonces, y no en una lógica de querer encajar en relación de dependencia un trabajador que por ahí está utilizando tres o cuatro plataformas. O te doy otros ejemplos. Por ejemplo, cuando vos decís el caso concreto, ¿no?, de las vacaciones. Bueno, las vacaciones que vos no las podías fraccionar. Yo, mira, Fernando, me permito utilizar mi edad. Yo tengo 34 años, ¿no? Ninguno de mis amigos, ninguno, pero ninguno se toma ni 20 días, ni 30 días, ni 25 días. Todo, ¿sabés qué hacemos? Nos vamos 4 días para acá, 5 días para allá, agarramos algún fin de semana largo y lo encajamos con un día más. ¿Por qué? Porque tenemos otra lógica. No existe más el mundo de mi viejo que se iba un mes entero a Mar del Plata, todo enero, y entonces decía, bueno...
Que alquilaba un departamento 30. Teniendo que ir en septiembre a Mar del Plata, claro, a ver qué iba a alquilar.
Claro, ¿entendés? Y que se tenía que ir con el auto hasta allá un fin de semana porque no había... Hoy, ¿viste? Yo entramos en alguna aplicación de alquiler de departamento, nos fijamos, vemos, bueno, vamos estos días. Bueno, el fraccionamiento de las vacaciones es una realidad. Eso es lo que está ocurriendo. A mí me da todo el tiempo como una sensación de que... Y lo voy a tratar de decir lo mejor que puedo, pero como que hay una lógica antigua y una lógica actual, y en la lógica antigua no necesariamente estoy diciendo que estén solamente personas más grandes, ¿no? Digo, se da la inversa también. Hay jóvenes antiguos y hay gente más grande, más moderna.
Es así.
Pero es un debate eterno entre eso, ¿viste? Yo escucho los discursos del peronismo en general o del kirchnerismo y los escucho, hablan como si fueran, no sé, de un mundo esto que no existe más, ¿no? El obrero contra el patrón, el proletariado, la revolución comunista. Yo te juro, es una cosa que no sé.
Damián, se nos termina el programa, seguimos la charla en una próxima oportunidad, quizá en 2 meses, cuando ya esté en marcha todo lo inherente al acuerdo, y a lo mejor también podemos seguir con esta charla sobre la reforma laboral. Un abrazo muy grande y gracias por estos minutos para el programa.
Con mucho gusto.
Gracias, Damián. Buen fin de semana.
Damián Arabia, diputado nacional por la Libertad de Avanza, y se nos terminó el A Tu Servicio de hoy.
Pero qué rápido, Andreita.
Volvemos con Fernando Blanco Muño el sábado que viene, aquí puntualmente a las 9 de la mañana.